Los titulares del día en Camino al Sol.
Una ciudad no está adornada por cosas externas, sino por la virtud de quienes la habitan. Epícteto.
7:17 minutos en la mañana de este viernes 14 de junio. Gracias por conectar con nosotros, por estar ahí. Te recuerdo que puedes visitar nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí escuchas nuestro programa en vivo, online y, por supuesto, luego te puedes quedar para reconectar con todos los contenidos que vamos colocando ahí para ti. Arrancamos las noticias con John Morales, quien dice: hay una mayor probabilidad de que este año se viva un ciclón de categoría 5. Entonces, como parte de la segunda edición, nuestros amigos de Seguros Sura organizó una conferencia que titularon Transformación del Clima y su impacto en la sociedad. Y ahí participaron expertos e instituciones gubernamentales y sin fines de lucro para debatir sobre el cambio climático a nivel mundial. Y entonces, dentro de los ponentes, estaba el destacado científico atmosférico y ambiental John Morales, quien ofreció una charla sobre fenómenos climáticos, el niño y la niña, que predomina hoy en Latinoamérica. Entonces él advirtió en esta conferencia que hay una mayor probabilidad de que este año se viva un ciclón de categoría 5 en la región. El científico, como parte de su ponencia, aclaró que el clima está cambiando, pues ya no es un evento a debatir si está ocurriendo o no. Explica que lo único que habría que discutir es cómo abordarlo. Entonces, en esta misma línea, él planteó que no solo el cambio climático es real, sino que somos nosotros quienes lo hemos provocado, pues los expertos concuerdan que es un problema serio, pero dicen que existe esperanza. Entonces, ahí está el que nosotros nos cuidemos. Y dice el que vendrá para este año en República Dominicana. Bueno, dice que en su explicación sobre el funcionamiento de los fenómenos climatológicos del niño, que es la fase cálida del mismo, y de la niña, que es la fase fría, ha explicado que en el caso de este último, el cual se dará este año, provoca que la región caribeña sea lluviosa y que sus temperaturas sean más frescas. ¿Y por qué, si viene la niña, hace tanto calor? Es la pregunta. Entonces, el señor Morales aclaró que esto se debe al cambio climático y el calor de las aguas, pues por culpa de la mano del hombre, las niñas de hoy no refrescan tanto el planeta como lo hacían antes. Este es un trabajo que es para nosotros darle seguimiento, y qué bueno que Seguros Sura realice este tipo de encuentros para abordarlo con este nivel de profundidad. Ay, así que este es uno de los titulares.
Nos ayuda a la alerta temprana.
Prepararnos.
¿Qué tenemos que hacer ahora para prepararnos?
Exacto.
Sí. Bueno, otra información importante. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró este jueves de alta prioridad nacional la promoción, la innovación y el desarrollo de la industria de semiconductores, microchips, en la República Dominicana. La decisión del mandatario está contenida en el decreto 324-24, con fecha de ayer 13 de junio 2024, en el que se resalta que los semiconductores, comúnmente conocidos como microchips o circuitos integrados, son esenciales para el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos tecnológicos y también de sistemas electrónicos, así como para la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas aplicaciones en las áreas de vehículos inteligentes, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la automatización, entre otras. En el documento también se dispone la elaboración por parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores, ENFIS, la cual tiene como propósito primordial posicionar a la República Dominicana como un destino estratégico, competitivo, confiable y seguro para la industria global de los semiconductores. Eso es importante.
Vamos a ponernos a una y a facilitar así todo es. Ese proceso, porque sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la reforma fiscal en la República Dominicana es necesaria, afirmó ayer el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conocido como CAF, el señor Sergio Díaz Granados. Resaltó la importancia de que el país aumente sus ingresos por esta vía para poder disminuir su déficit fiscal y sostener su creciente deuda pública, que consolidada representaba el 58.9% del PIB en el primer trimestre de 2024. Le va a ayudar al país a mejorar los ingresos. Le va a ayudar a mejorar la calidad del gasto. Ahí no sé. Y le va a ayudar a los dominicanos a contar con una base más sólida para el crecimiento futuro. Y por tal razón, lo ideal es que esa reforma pase. En este nuevo periodo de gobierno PRMista, la administración que encabeza Luis Abinader se plantea el sometimiento de una postergada reforma fiscal, pero consensuada, en un contexto en el que para este año el presupuesto nacional presenta un déficit fiscal del sector público no financiero equivalente al 3.1% del PIB, superando el rango ideal, que es que se mantenga entre 1.5 al 2%, y está en un 3.1%. La República Dominicana es uno de los países con menor presión tributaria de la región, por lo que depende mayoritariamente de impuestos indirectos. Para Díaz Granados, se necesita una reforma fiscal integral que permita incrementar los ingresos tributarios, reducir los gastos y las necesidades de financiamiento externo. Considera que esto brindaría mayor grado de libertad a la política monetaria al reducir el riesgo cambiario sobre la gestión fiscal. Hasta la fecha, las necesidades de financiamiento de la nación han podido lograrse por el acceso a mercados externos. Y de hecho, en marzo de este 2024, desde una reunión del directorio de CAF en Punta Cana, esta entidad reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible del país con la aprobación de otro préstamo de $200 millones para fomentar la acción climática y la resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Pero lo que habla es de que realmente necesitamos una reforma que permita mejorar los ingresos y no tener que ir siempre a la banca y al financiamiento externo para cualquier cosita.
Así es. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a Haití. Entonces, la crisis haitiana, así como el tráfico de armas y de drogas, se convirtieron ayer en el tema central de la conversación que los senadores estadounidenses sostuvieron con Juan Carlos Iturregui durante su audiencia de confirmación para embajador de Estados Unidos en la República Dominicana. Pero se dan cuenta de que yo dije, nos vamos a hablar sobre Haití. Porque, ¿qué ocurre? Que esta conversación que debía ser para entrevistar a este señor y preguntarle sobre República Dominicana, se convirtió en una andanada de preguntas sobre Haití. Es como si él fuera a ser embajador de Haití, no de República Dominicana. Y eso sí que llamó mucho, mucho la atención. El primero en tomar la palabra fue el senador Chris Murphy, demócrata, quien luego de destacar que el 97% de las armas de fuego recuperadas en el país son de origen estadounidense y que la mayoría terminan en Haití, procedió a preguntarle a este señor, a Iturregui, sobre las contribuciones que puede hacer la embajada estadounidense para erradicar esta práctica. Pero eso que se lo pregunten al embajador que va para Haití, ¿no? Bueno, pues entonces el puertorriqueño respondió a la inquietud asegurando que ambos países tienen una dinámica y todo lo demás. Entonces luego le preguntan sobre la crisis haitiana de nuevo. Y así, cada pregunta era como si él hubiese estado siendo entrevistado para ir a ocupar puesto en Haití. Y sobre República Dominicana, bien, gracias. Al parecer él viene aquí a tomar piña colada y a resolver el tema haitiano desde República, Dominicana.
Más seguro
desde aquí. Es lo que parece. Es más seguro desde aquí, ¿verdad? Sí.
Bueno, volvamos al patio. El gobierno culpa a empresa por parálisis de la ciudad sanitaria. ¿Se acuerdan la noticia que compartíamos ayer? Bueno, el incumplimiento del contratista asignado, identificado como el consorcio Consmara Seminsa, es la razón que tiene frenada la terminación de la ciudad sanitaria. Eso afirmó anoche el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. En una carta al director del Listín Diario, Miguel Franjul, el funcionario expresó que esa empresa no solo ha incumplido con los plazos establecidos, sino que también se encuentra en números rojos, según las fiscalizaciones realizadas por el MIBET, adeudando al Estado dominicano cerca de $2,000 millones. La reacción del ministro de Vivienda y Edificaciones se produjo luego de que el Listín Diario publicó un reportaje de la periodista Doris Pantaleón titulado Ciudad Sanitaria Luis E. Aibar a la deriva, en la que se plantea que más de 18 mil millones se han invertido en esta majestuosa ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, y allí apenas se ofrecen hasta el momento servicios de consulta externa.
Bueno, y en el plano dominicano pero internacional, estudiante dominicana alcanza récords y recibe reconocimiento en Colegio de Escocia. Miren qué maravilla. La joven dominicana Desiret Martínez Guillén logró un récord de reconocimientos al alcanzar las más altas calificaciones en el colegio Grey Royston High School de Edimburgo, eso es en Escocia. Martínez Guillén, que es hija de los esposos Juan Martínez y Carmen Yulisa Guillén, fue aceptada por 5 de las universidades más prestigiosas de Escocia. Mrs. Shirley McLaren, que es la directora del centro educativo, destacó las competencias y habilidades de la joven Martínez Guillén, que le constituyen en un paradigma a seguir por los demás estudiantes. Ella, la joven, agradeció el gesto de la institución educativa y dijo que desde ya, como tiene 5 opciones, tenía que escoger, pues se propone estudiar matemáticas y estadísticas en la Universidad de Glasgow, que fue la que escogió para esos fines. Así que una estudiante dominicana por Escocia, rompiendo récords.
Muy bien.
Eso, para recordar la intención del día de hoy.
Bueno, y de nuevo al plano internacional. Una nueva polémica rodea al presidente Joe Biden después que trascendiera un video en el que se muestra un poco desorientado respecto al resto de los líderes mundiales que participan en la cumbre del G7 que se desarrolla en Italia. El desliz más reciente del presidente de más edad en la historia estadounidense ocurrió durante una demostración de paracaidismo en el primer día de la cumbre, que fue celebrada en el sur de Italia ayer jueves. En concreto, cuando los paracaidistas aterrizaron y los líderes de las economías más ricas del mundo aplaudían y estaban observando de frente a uno de ellos que recogía el paracaídas hacia el lado derecho, el mandatario estadounidense giró al lado contrario, dándoles la espalda al grupo y centrando su atención al segundo hombre. El momento más incómodo es cuando la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se acerca al demócrata, le toca el brazo y con un gesto de sus manos le indica la dirección correcta. Segundos después, se ve cómo el resto de los líderes se coloca en torno de Biden y de Meloni, mientras el presidente estadounidense respondía a las indicaciones de la primera ministra cuidadosamente. Él se ponía sus habituales lentes de sol. Este es el segundo viaje que realiza Biden en pocos días. La semana pasada se encontraba en Francia celebrando el 80 aniversario del Día D, por lo que varios medios citan el cansancio para explicar la conducta errática del mandatario. ¿Por qué no lo cuidan? Es un señor mayor, presidente de Estados Unidos, pero es un señor mayor.
Tienen que cuidarlo.
Tienen que cuidarlo.
Así como. Mira, está por la imagen del país.
Sí. Pero en estos momentos. Y yo ni siquiera me voy por la imagen del país.
Pero bueno, está por eso.
Pero es el ser humano, es una persona que lo están sometiendo a un nivel de depresión y un viaje aquí y un viaje allá y venga para aquí y venga por allá.
Es el líder de uno de los países más importantes del mundo, por eso es que yo no estoy de acuerdo con que él se quiera reelegir, porque que él no tiene la fuerza para eso.
Así es.
Para todo lo que hay que lidiar.
Bueno, el plano internacional. De manera unánime, los líderes de las potencias mundiales en el G7, reunidos en Italia, acordaron utilizar activos rusos congelados para financiar un préstamo de 50 mil millones a Ucrania. A mí me llama la atención eso.
Ah, caramba.
El objetivo es ayudar al país, a Ucrania, a luchar en la guerra contra Rusia que Moscú inició en febrero del 2022. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, afirmó que se trata de un acuerdo que cambia las reglas del juego, mientras que el canciller alemán, Olaf Scholz, lo describió como un paso histórico. Los activos rusos, que ascienden a 325 mil millones, fueron congelados por el grupo de las naciones más ricas del mundo, incluida la Unión Europea, cuando Moscú lanzó su invasión a gran escala en Ucrania en el año 2022. El presidente de Ucrania, Zelensky, celebró el acuerdo que pone ese dinero a trabajar para Ucrania y envía otro recordatorio a Putin de que no vamos a dar marcha atrás. Los países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido han transferido ya un importante apoyo financiero y militar a Ucrania desde que inició la guerra. Ya tú sabes, el dinerito de Rusia para la guerra. ¿Qué cosa tan rara?
Para solucionar el lío allá en Ucrania.
Sí.
Y mira, la mayor parte de los activos del Banco Central de Rusia se encuentran en Bélgica. Y según el derecho internacional, los países no pueden confiscar esos activos a Rusia y dárselos a Ucrania.
Listo. Ahí va.
Bueno, y ante el repunte que se registra en el país de pacientes contagiados con COVID-19 e influenza A y B, son muchos los ciudadanos que han mostrado interés en actualizar su esquema de vacunación para elevar el nivel de protección frente a estos virus. En el caso de la influenza, la vacuna es estacional, renovándose la dotación cada año con la cepa actualizada en los meses de septiembre y octubre. Aida Lucía Vargas, titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas, explicó que hay que esperar que se renueve la temporada para que lleguen las nuevas vacunas como cada otoño. En septiembre de 2023, el Ministerio de Salud Pública anunció la llegada de 470.000 nuevas dosis de vacuna trivalente contra la influenza dirigida a personas de 65 años o más, pacientes con asma, diabetes, enfermedades cardíacas, embarazadas y menores de 5 años. También al personal de salud y personal que labora en los medios de comunicación debido al alto nivel de exposición que tienen. En el caso de COVID-19, el hermetismo ronda la realidad de estos biológicos. Al consultar a la señora sobre la disponibilidad, la señora Vargas, su respuesta fue comprometerse a transparentar la información mediante una nota de prensa. Pero todavía no hay información realmente sobre lo que es la vacuna del COVID. Así que estarán disponibles en otoño, influenza.
Y bueno, finalmente los viajes al espacio son bien chéveres, siempre y cuando usted pueda volver.
Sabe.
Siempre y cuando
yo lo veo en
documentales.
Me encanta el espacio, pero en documentales.
Todavía no te animas.
Sí,
no.
Pero entonces, ¿qué ocurre? Miren, la primera misión espacial tripulada de la empresa Boeing, que llegó el pasado 6 de junio a la Estación Espacial Internacional, esto por supuesto para celebrar mi cumpleaños desde allá, ¿no? En la Estación Espacial Internacional.
Andaba con ellos en espíritu.
Bueno, pues ha retrasado 4 días su regreso a la Tierra, que estaba previsto para este viernes, debido a filtraciones de helio. La nave había tenido problemas técnicos para su lanzamiento desde la Florida, entre ellos precisamente la fuga de helio que retrasaron la misión durante casi un año. Entonces, según Boeing, la cápsula tripulada por los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams ha presentado 5 fugas de helio, el gas que se utiliza en los sistemas de propulsión de las naves espaciales para permitir que los propulsores se enciendan. Entonces, la compañía evalúa si habrá impactos debido a estas fugas en los colectores de helio del módulo de servicio. Entonces, la NASA extiende así la misión 4 días más, hasta el 18 de junio, para dar tiempo a la solución de estos problemas. La Agencia Espacial Estadounidense tenía previsto regresar a la Tierra el viernes, pero ahora, además de las fugas, analiza condiciones climáticas y cuestiones de programación de la EEI como caminatas espaciales de otros astronautas a bordo de la estación. Entonces, miren, noticias como estas son las que me hacen a mí cuestionarme que en la década del 60 se fue a la Luna y se regresó, cuando en el 2024, con toda la tecnología del mundo, con todos los millones de dólares disponibles, con todos los cerebros, con todos los científicos disponibles, hasta con la inteligencia artificial, tenemos una fuga de helio y ahora hay 2 personas allá arriba que no pueden regresar de ahí mismo, porque la Estación Espacial Internacional está ahí mismo con relación a la Luna. Entonces, no sé si ustedes me entienden, ¿no?
Totalmente.
Pero mi...
entendiendo.
Ok, lo dejo hasta ahí.
Fue intencional esa noticia.